Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Buenas noches. Hoy el tema es Donald Trump. Estamos siguiendo paso a paso lo que está ocurriendo con este expresidente de los Estados Unidos. Como ya ha cubierto la cadena CNN, ha llegado a Nueva York. Estamos a la espera de la comparecencia mañana en esta corte de Manhattan. Y bueno, vamos a ver qué sucede con este personaje que tiene 30 cargos relacionados con fraude empresarial en la acusación de un jurado investigador que aún permanece bajo secreto. Y bueno, pues ya sabemos que Donald Trump es el primer expresidente o presidente, porque no ha habido ni presidente ni expresidente en los Estados Unidos nunca, sino hasta ahora, que está enfrentando cargos criminales, cargos de carácter penal. Así que bueno, estamos viendo cómo la oficina del fiscal de distrito ha estado pues siguiendo de cerca este presunto papel de Trump en un esquema o presunto esquema de pago de dinero por el silencio que involucra a una figura ya archifamosa, que desde luego también estaremos hablando de ella y de lo que significa precisamente este capítulo en la historia de Donald Trump. Hablaremos con dos especialistas que se encuentran en los Estados Unidos en un momento más, pero antes de ello nos enlazamos con Yone Molinares, que desde Washington nos tiene todos los detalles esta noche. Adelante, Yone, te escuchamos.
Hola, Carmen, ya con Donald Trump en Nueva York queda el foco en lo que ocurrirá este martes. Debe ser algo más o menos normal, como siempre ocurre cuando a una persona se le van a imputar cargos formales, pero obviamente se trata de un expresidente. Él es Donald Trump y además pues está enfrentando por primera vez en la historia un expresidente cargos penales. No se sabe cuáles son los cargos, a pesar de las críticas de los aliados de Trump, de los incluso algunos republicanos moderados y también algunos demócratas, que pues esperan que sea realmente una serie de cargos con el suficiente peso como para haber hecho esto, haber imputado a un presidente y presentarle cargos de este calibre. No está claro, habrá que ver. Estos cargos y lo que venga de aquí en adelante va a estar al frente de un juez original de Colombia, Juan Manuel Merchán. Él ya tiene un historial porque estuvo al frente también de otro juicio con la organización Trump y pues también tiene mucho que ver con el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. A los dos los ha atacado Donald Trump, pero pues ahora habrá que ver qué es lo que trae estos cargos, cuál es el peso que tiene y sobre todo pues si los ataques de Trump eran reales o si simplemente pues realmente hay unos cargos que son bastante preocupantes. Todo esto es terreno desconocido. La forma como a Trump se le va a atender, por supuesto, es como un exmandatario y por supuesto pues hay ciertas consideraciones. La seguridad de Nueva York también está pendiente de que algunos vayan, si no hoy, como este lunes no se hizo, pero este martes, donde ya es el día en donde a Trump se le van a presentar estos cargos, pues que llegue más gente a protestar y los llamados son para que obviamente se respete la protesta pacífica. Así que hay mucho pendiente, pero por supuesto no deja de ser importante y uno de los extraordinarios días en donde se marca un nuevo capítulo en la historia. Para muchos no es el tipo de capítulo de la historia política que les gustaría ver, pero sin embargo, pues es lo que va a ocurrir, Carmen.
Pues es lo que va a ocurrir, Yone Molinares. Gracias por contarnos y seguiremos en contacto contigo, por supuesto. Vamos a seguir muy de cerca todo esto. Hay una encuesta que ha publicado CNN en estas últimas horas. El 60% de los estadounidenses aprueba la acusación contra el expresidente Donald Trump, según esta encuesta publicada por la cadena, después de la noticia de que un jurado investigador de Nueva York votó a favor de acusarlo en relación con estos supuestos pagos de dinero por el silencio realizado a la actriz de cine para adultos adultos Stormy Daniels. Y también hay que decir que 3/4 de los encuestados dicen que la política jugó al menos algún papel en la decisión de acusar a Donald Trump, incluido el 52% que dijo que jugó un papel importante. Así que la política obviamente está en la percepción de todo esto y bueno, pues así se registra en esta encuesta. Vamos a una pausa y después de la misma vamos a regresar para escuchar el análisis, la mirada crítica de los dos invitados de esta noche. Están con nosotros Hernán Molina, saludos a Los Ángeles en California, y está Robert Valencia, saludos a Nueva York. Volvemos con ellos para conversar. Bueno, pues como dijimos, mañana martes se tendrá que presentar Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, ante esa corte, ante ese jurado investigador de Manhattan. Y bueno, ¿cómo se ven las cosas? ¿Qué mirada amplia hay que tener para analizar precisamente lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con el expresidente Donald Trump? Gracias a Hernán Molina, que se encuentra aquí para analizar el tema. Hernán, bienvenido al programa. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Carmen. Buenas noches.
Al contrario, gracias por estar aquí. Robert Valencia, que se encuentra ni más ni menos que en Nueva York, el lugar donde ocurrirán las cosas. Bienvenido, Robert. Gracias por estar aquí.
Buenas noches, Carmen. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación.
A los dos, muchísimas gracias. Robert, déjame empezar la plática contigo. ¿Cómo se siente Nueva York? ¿Cómo se están viviendo estas horas precisamente con este tema, este personaje y esta situación?
Bueno, evidentemente, como si esto fuera de película, me recordaba mucho a las imágenes de aquel momento en que O.J. Simpson andaba en su... Sí, de película, porque todo fue un seguimiento. Es que ni siquiera desde Nueva York. Yo creo que toda esta saga comenzó desde West Palm Beach, en la Florida, donde habían imágenes en vivo del avión de Donald Trump, el momento en que él aborda el avión, en el momento en que despega, el momento en el que aterriza, la caravana que lo llevaba hasta el centro de Manhattan y las fotografías y todo esto. Ha sido un cubrimiento impresionante que, como te digo, me recuerda mucho a la escena de O.J. Simpson en el 94 cuando iba en su camioneta y los medios lo perseguían, y de eso se trata. Yo creo que Donald Trump sabe muy bien que los medios van a utilizar este momento para nuevamente darle realce a su imagen, y yo creo que eso era lo que él estaba esperando al final de cuentas cuando se conoció la imputación que se le indilgó, pues obviamente él ya comenzó a hacer bromas, ¿no? Diciendo que él iba a salir con esposas de oro y no sé qué más cosas. Así que obviamente la expectativa en Nueva York es, aparte de lo mediático, pues todo obviamente está servido a la mesa con el tema del esquema de seguridad. Ya hay barricadas, el alcalde de Nueva York ya puso en aviso a las personas que quieran hacer algún tipo de disturbio público. Algunos seguidores de Donald Trump, como por ejemplo Marjorie Taylor Greene, también la puso en preaviso diciéndole que no viniera a la ciudad a causar ningún tipo de desmanes. Así que bueno, obviamente la ciudad está preparada en esos momentos y veremos cómo se desarrolla esta noticia que, como tú mencionas, es una noticia supremamente importante.
Sin duda. Y bueno, pues valdría la pena, Hernán Molina, te propongo. Bueno, la pregunta puede parecerte muy obvia después de todo lo que se ha informado y esta cobertura impresionante, pero no está de más el ABC. ¿De qué están acusando a Donald Trump? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué es lo que tiene al expresidente en esta circunstancia?
Bueno, todavía no sabemos cuáles son los cargos formales. Esa acusación formal, que parece que son varios cargos, está sellada y va a ser abierta mañana cuando el juez obviamente permita la entrada de Trump y del fiscal para hacer su presentación. Ahí se van a presentar los cargos. Pero lo que sí sabemos es que esto es todo parte de una investigación que llevó a cabo este gran jurado, que está conformado por 23 personas, ciudadanos comunes, que hay gente que puede ser que apoya a Trump o que odia a Trump, para que la gente entienda que esto no es necesariamente la acusación de un fiscal que se le ocurrió llevar a Trump a la corte. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto se da en una investigación, sí, a Stormy Daniels, Stephanie Bradford, se le pagó para que se quedara callada y no lo dijera en el contexto de una campaña electoral que había tenido un romance, un affair con Donald Trump y que obviamente iba a perjudicar supuestamente el voto femenino. Vemos que después no terminó siendo de esa manera y no lo fue tampoco con, recordemos que hubo esas grabaciones que tuvo, que salieron a largo de cómo trataba a las mujeres, que estaba con Billy Bush, en ese momento era el conductor de un programa muy importante aquí en la televisión de Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es importante ponerlo en claro para que la gente entienda muy bien lo que están pasando y lo que puede llegar a pasar mañana, ¿no?
Bueno, entramos en esta recta final del programa. Hernán Molina, Robert Valencia, de nuevo gracias a los dos. ¿Cómo están viendo las cosas, Hernán, en relación a movilizaciones, a reacciones en torno a esta situación con Donald Trump? ¿Se parece o no a lo que ya vimos con el asalto al Capitolio? ¿Dónde estaría su mirada de las cosas en relación a qué tipo de efectos puede causar este procesamiento al expresidente Donald Trump?
Mira, yo creo que obviamente hay una movilización por parte de la base que sigue obviamente a Trump y que está comprometida con él. Yo creo que no es la misma base que lo llevó a la presidencia. Es una base más chica, es una base que sigue pensando que Trump es el Robin Hood que vino a salvar a los Estados Unidos de los liberales, de los demócratas. Y yo creo que a largo plazo esto no le conviene, sobre todo al Partido Republicano. Al Partido Republicano, que es más el establishment, como Mitch McConnell, que quiere de una vez por todas dar vuelta a la página, terminar con todos estos dramas y elegir a alguien como Ron DeSantis. Pero bueno, creo que hacemos futurología si nos alejamos mucho del presente.
¿Qué me dices, Hernán? ¿Cómo lo ves tú?
Creo que te refieres a mí, Carmen. Bueno, lo veo, como decía mi colega, sí, efectivamente. Sí. Bueno, evidentemente Trump sabe que no solamente estos casos se disputan en los tribunales, sino que también se disputan en la Corte de la Opinión Pública. Y como bien tú señalabas, si bien en la encuesta de CNN dice que 60% considera que están de acuerdo con este proceso, el país está dividido. Si lo tomamos esa encuesta por esa encuesta como referencia, está dividido la opinión entre si Trump, este caso de Trump, afecta o debilita la democracia, y las opiniones están divididas ahí. Cabe recordar que Donald Trump no solamente está enfrentando este proceso, también está enfrentando el cargo, que lo señaló precisamente el Washington Post, el cargo de que posiblemente haya cometido obstrucción de justicia en las investigaciones que se están llevando de los documentos que él se llevó para Mar-a-Lago, y también la injerencia que él tuvo o que él pretendía realizar en Georgia cuando se realizaron las elecciones de 2020 y también lo que acaeció el 6 de enero. Así que vamos a suponer, y esto es una suposición, si sale bien librado de este caso aquí en Manhattan, todavía le esperan tres casos más que incluso pueden ser hasta más graves de los que se están discutiendo aquí. O sea que indudablemente Trump tendrá que librar muchas batallas legales. Así que esto obviamente pues va para largo.
Esto va para largo. Bueno, pues entramos en la recta final y bueno, quedan ahí también varias preguntas respecto a lo que significa procesar a alguien y eventualmente declararlo culpable. ¿Está aquí jugándose la candidatura presidencial de Donald Trump, que ha anunciado que se sabe que está abiertamente buscando competir nuevamente por la Casa Blanca? Déjenme cerrar, Hernán, con esta parte del programa. ¿Qué me dirías?
Yo no sé si está en juego la nominación realmente, porque Trump puede ser que gane en varias de las primarias de Estados Unidos. Lo que sí yo creo que está en juego es la futura presidencia de un candidato republicano llamado Donald Trump. Yo creo que es inelegible, fue inelegible en la última elección, hizo que el partido pierda las elecciones de medio término o que no ganaran realmente como tendrían que haber ganado, se llevaron la Cámara de Representantes por muy pocos votos. y le costó el Senado. Así que yo creo que es un liability para el Partido Republicano.
Robert, ¿qué dices? ¿Qué tanto se está jugando aquí en términos de candidaturas y de el propio juego político por la presidencia de los Estados Unidos?
Pues yo creo que todo depende de lo que haga el Partido Republicano. Estoy de acuerdo con mi colega. Evidentemente es Donald Trump el que está, como se dice coloquialmente, en la silla caliente. Es el que está bajo el escrutinio, no solamente judicial, sino en general del país. Pero el Partido Republicano aquí también tiene dos opciones. O se deslinda totalmente de Donald Trump y escoge nuevos candidatos, aunque sabemos que hay figuras republicanas que están a favor de Donald Trump, pretenden defenderlo, como es el caso de Ron DeSantis, como es el caso de Glenn Youngkin, que es también gobernador, pero de Virginia. Pero también hay otras voces que están comenzando a despojarse de Donald Trump, como es el caso de Asa Hutchinson, precisamente que lanzó su candidatura. Él fue gobernador de Arkansas, el republicano, y él le pidió a Donald Trump que cancelara su participación como candidato. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Todo dependerá si el Partido Republicano, sí, como bien señalaba mi colega, se hunde o sigue sin Trump.
Pues ni más ni menos, pues todo esto está en la mesa y de esto, si me lo permiten, seguiremos hablando. Por lo pronto, gracias a los dos por participar esta noche, la noche previa a lo que va a ser esta audiencia tan esperada el día de mañana en Nueva York. Gracias, Robert, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Carmen. Un saludo a todos.
Igualmente, Hernán, gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Un gusto estar contigo.
A los dos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues entramos en la parte final del programa. Ya le iremos contando los detalles precisamente de lo que ocurra con este expresidente de los Estados Unidos. Y queremos cerrar el programa con un tema que ha ocurrido en México. Una sacudida, la noticia que se dio a conocer el día de ayer con la muerte de quien fuera rector de la Universidad de Guadalajara. Las informaciones que se han corroborado oficialmente hablan de un suicidio de una figura muy importante a nivel nacional e internacional, el fundador de la Feria Internacional del Libro, entre otras cosas. Y bueno, pues le quiero contar que la Fiscalía de Jalisco ya informó que investiga precisamente la muerte de Raúl Padilla López, el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y exrector de la Universidad de Guadalajara. Pues según la Fiscalía, Padilla López se quitó la vida en su domicilio de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues agrega que al lugar se hallaron un arma de fuego y una nota póstuma. Se dio a conocer que dejó una nota póstuma. Y bueno, con esto nos vamos. Se acabó el tiempo. Gracias y hasta mañana. Pequeño brinco en los tiempos. Estábamos por presentarle una nota que no nos dará tiempo de presentarla, pero yo le cuento que finalmente estamos frente a una noticia que ha sacudido y que desde luego pues es una noticia trágica por la muerte de este personaje. Polémico él, fue, como decíamos, rector de la Universidad de Guadalajara y fundador de esta Feria Internacional de Libros, sin duda la feria más importante en español a nivel internacional, y pues tomó la decisión, no queda muy claro el contexto en el cual tomó esta decisión Raúl Padilla López. Pero finalmente todas las informaciones se han ido corroborando y pues decidió quitarse la vida en su domicilio. Padilla fue rector de esta institución de la Universidad de Guadalajara entre 1989 y 1995. La propia universidad reconoce que durante su gestión se impulsó una muy amplia reforma universitaria que colocó a la institución a la altura de sus tiempos. Fue lo que dijo, entre otras cosas, la universidad. universidad, pues desde luego en los mensajes de duelo, desde luego se sumaron muchos mensajes a nivel nacional e internacional, uno muy particular que destaca mucho por la relevancia del personaje, Guillermo del Toro, el cineasta, mandó, entre otros muchos, mensaje de duelo a la universidad y a la Feria Internacional del Libro. Así que descanse en paz, Raúl Padilla López. Gracias a usted y hasta mañana.